Feliz día a todas las mamás. Gracias por estar aquí, gracias por traer a sus hijos. ¿Qué haríamos sin las mamás, no? Dios mío. Esta estadística que dijo Karina, que me pareció fantástica, ¿no? Que la mitad de la tierra está poblada de mujeres y la otra mitad son sus hijos. ¡Qué verdad! A ver, Raúl, estamos pintados los hombres. Y bueno, somos parte del proceso también, ¿no? Pero gracias por hacer todo lo que... Hoy voy a hablar algo especial a ustedes, así que voy a dejar primero que los hijos se vayan con Beto. Beto debe estar con Joel, así que váyanse, ya saben el camino. Ahí está. Y, claro, me puse a pensar todo lo que hacen las mamás. O sea, yo tuve que ver todo lo que hace Karina y a través de Karina todo lo que hacen ustedes. Y menos mal soy hombre. Yo no sé si a ustedes hombres les pasa que cuando una mujer dice, estoy cansada, se hace tarde, me voy a acostar, jamás se puede tomar literal esa afirmación. Porque todo lo que va a suceder antes de que se acueste es demasiado. No sé si les pasa esto, ¿no? Digamos que hace una primer parada por la cocina, prepara el snack para los lunches del día siguiente de los niños, saca la carne del congelador para la comida del fin de semana, revisa los niveles de la caja de cereales, llena el envase de azúcar, pone la mesa y el café ya lista para el desayuno de mañana. ¿Sí? Después, la segunda parada, descansa y toma impulso y ahora se va a la lavandería donde aprovecha a poner la ropa húmeda en la secadora y vuelve a cargar con más ropa sucia la secadora, la lavadora. Ya que estaba, aprovecha y le plancha la camisa al esposo y cose el botón que faltaba. Después, cuando pasa por el comedor, recoge las piezas del juego que habían jugado todos y todo lo dejaron tirado y ella está recogiendo todo y acomoda todo lo que estaba desordenado. Y al cerrar la puerta del patio, riega las plantas, saca la basura y cuelga la toalla para que se seque para mañana. Bosteza, se estira y sigue caminando a su habitación para ir a descansar. Pero antes... se detiene frente al escritorio, escribe una nota a la maestra, cuenta el dinero para Field Trip, del cual está a cargo ese viaje, y saca un libro de texto que estaba escondido debajo de la silla, firma una tarjeta de cumpleaños para una amiga, le pone un sobre y le pone la estampilla. Entonces, finalmente en el baño se pone, atenti, aceites esenciales. También alguna que otra crema. Se lava los dientes y tiene tiempo para el hilo dental. Después se corta las uñas, se lima y el esposo, Dios, qué vergüenza, le dice, creí que te ibas a descansar. Y ella dice, estoy yendo. Y nunca nos dimos cuenta. Ya con su pijama puesto, le pone agua al plato del perro, saca al gato. Se asegura que todas las puertas estén cerradas, revisa a los niños, les da un beso, apaga la lámpara de las camas, cuelga una camisa, pone calcetines en el cesto de ropa sucia y tiene una conversación con uno de los hijos que se despertó cuando entró. Por fin en su cuarto, pone la alarma, cierra las cortinas de las ventanas porque sabe que al esposo le molesta la luz de las ventanas. Elige la ropa para el día siguiente, ordena los zapatos en el closet, se acordó de tres cosas más y la puso en su lista para mañana. Entonces el esposo finalmente apaga la televisión porque estaba viendo, esperándola, y le dice, bueno, me voy a dormir, se lavó los dientes y se fue. Cuando ella llega por fin, se acuesta y él o nosotros ya roncamos plácidamente. Es imposible seguirles el paso. No. Es imposible, porque nosotros cuando decimos me voy a acostar, me voy a acostar. y me lleva 30 segundos. Voy, me cambio, me lavo los dientes y me fui, listo. Y ella le da toda la vuelta y son tarde y ahí sigue. Nunca podemos tomar literal lo que ellas dicen, porque siempre van a hacer más. Es parte de ese don, de ese llamado que ellas tienen. ¿Alguna vez se pensó cuánto costaría pagarle una mamá o esposa por hacer lo que hacen? Y mínimamente, sin contar horas extras por enfermedad, especialmente nuestra que necesitamos una superatención extra, el salario tendría que ser entre 160 mil y 180 mil dólares anuales. El problema es quién se lo paga, ¿no? O sea, de la mamá, Luis Miguel diría, ¿qué nivel de mujer? Alejandro Sáenz diría, mi persona favorita. Maná diría, bendita luz. Pero el escritor de los Proverbios dijo lo siguiente. Sus hijos la felicitan. Su esposo la alaba. Y le dice, mujeres hay buenas, hay muchas. Pero tú, madre, la superas a todas. Todos necesitamos de una mamá, porque ellas son las que, te recuerdo, las que gritaron, ¡ahí viene! Y ahora estoy viendo a Ivette, ¿no? Fue la última que gritó. Y acá está. O alguien más tuvo, tendríamos que hacer un concurso, ¿quién tuvo el bebé más reciente, no? Ella gritó, ¡ahí viene! Y cuando grita, ¡ahí viene! En realidad, ella se apura a ir al hospital porque prefiere sufrir ella para que nosotros no suframos. Digamos que las mamás son seres de los más misteriosos del universo. Porque son capaces de pelearse con medio mundo con tal de defender a sus hijos. Y nunca van a medir el peligro, aunque eso implique que pongan en riesgo su vida. Es tan creativa que siempre tiene algo para hacer de comer. Y no había nada, y de repente hizo magia, y algo hizo, y encima sabe riquísimo. Es tan ingeniosa que no hay nada que no pueda hacer o resolver. Ya lo hiciste, sí, pero ¿cómo lo hiciste? No sé, lo hice. Es tan sacrificada en lo que hace que pierde su nombre y adquiere uno nuevo que es desgastado mil veces por día. ¡Ma! 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 ¡Hijo! Es tan comprometida que es capaz de dejar de estudiar una carrera o tener éxito profesional para cambiar pañales y sonar narices llenas de moco. Es tan única que sus besos son la mejor medicina. Yo no sé cómo le hace. Me duele la cabeza. Me besó mamá. Se me fue. Hace tanto cada día que en realidad decir madre trabajadora no hace sentido porque las dos palabras significan lo mismo. Es tan efectiva en lo que hace que cuando un hijo sufre o le pasa algo, lo primero que grita no es papá, es mamá. Tiene un instinto de protección tan incontrolable que por más que tengas 40, 50, 60, te va a seguir cuidando y preguntando cómo estás. Alguien dijo por ahí, como Dios no podía estar en todos lados, hizo a las madres porque son todopoderosas también. Ahora, déjame aclarar algo que realmente me llamó la atención. Porque existen mujeres que aún son solteras. Existe un grupo de mujeres, que no es la mayoría, que van a permanecer solteras. Y déjame decirte algo, Jesús tiene una gracia especial para esa clase de mujeres. Hay mujeres que son madres solteras, y Jesús también tiene una gracia especial para ese grupo de mujeres. Existen mujeres que están casadas y no pueden tener hijos o no quieren tener hijos. Y Jesús tiene una gracia especial para ellas. Hay mujeres que combinan su maternidad y hacen un gran sacrificio y la combinan con matrimonio, con administración del hogar y tienen un empleo fuera de la casa. Y Jesús tiene mucha gracia con ese tipo de mujeres. Hay mujeres que han sido abandonadas, hay mujeres que ahora son viudas. No tengas dudas de que Jesús tiene una gracia especial para ellas. Y vos me decís, ¿pero por qué es que Jesús tiene gracia con todas las mujeres? Déjamelo decirte sencillamente así. Porque la maternidad no solo es definida por el nacimiento de un hijo, sino por un instinto único de cuidado y protección que existe dentro de todas las mujeres. Por eso, en realidad, lo que yo quiero hablar no es solamente a los que tienen hijos. Quiero llamar y quiero hablarte y honrar el llamado de la mujer a la maternidad. Y tal vez no lo sos, pero te aseguro que aunque no lo seas, hay algo materno dentro tuyo. Por eso, hoy me gustaría enfocarme en dos mujeres que tuvieron muy claro su rol como mamá. Y me llamaron la atención, hace unos años esto lo enseñé y ahora como parte de todos los campus dijimos, ¿qué pasa si volvemos a hablar esto? Que es tan importante, porque estas mamás no fueron perfectas, pero ejercieron con tanto esfuerzo su rol materno que esa actitud, ese esfuerzo, les permitió influenciar a todos los miembros de su familia de tal manera que ellos pudieron resistir vientos, tormentas, lluvias, y esos miembros jamás se retiraron ni desistieron del camino. Así que hoy quiero hablarte de Loida y Eunice, que fueron madres que transmitieron a sus hijos lo que tenían muy bien arraigado en su corazón y hoy me gustaría que lo pudiéramos estudiar juntos. Esta historia ocurre en la segunda carta de Timoteo. Esta es la última carta que está escribiendo el apóstol Pablo desde la cárcel y está destinada a aquel que Pablo mismo llamó como hijo en la fe. Está destinada a Timoteo. No sabemos mucho de Timoteo, a no ser algunos datos como que su padre era griego y su mamá se llamaba Eunice. Ella era judía. Entonces, ella con su abuelita, o sea, Loida, impactó la vida de tal manera de Timoteo que quisiera sacar algunos puntos para que queden como consejos. Y tal vez te vas a sorprender que a veces la presión de toda la sociedad te está empujando a que tienes que ser perfecta. Descansa, porque Dios no está buscando tu perfección. ¿Estamos listos? ¿Sí? ¿Qué hicieron Loida y Eunice como para que Timoteo haya sido el que fue? Déjame darte algunos consejos. Primero, vivieron para honrar a Dios. No sabemos por qué, y esto es un dato muy importante, por qué Eunice se casó con alguien fuera de la fe judía. Lo que sí sabemos es que casarse con alguien que no era judía culturalmente era algo que no estaba bien visto. Tal vez, leía en algún comentario, que en el momento que se casó Eunice o estaba apartada del Señor o no era cristiana, pero no era normal casarse con alguien que no fuera judío. Llama la atención que a pesar de esta situación, junto con la abuela Loida, que era la mamá de Eunice, Timoteo no fue criado repitiendo rituales que promovían una fe fingida, sino que fue instruido todos los días a través de las Escrituras, lo cual impulsa una fe genuina. Ahora, esto me lleva a la siguiente afirmación. Escucha esto. El hogar de Timoteo fue un hogar que honró a Dios, no que cumplió una religión. Yo quiero que entiendas la diferencia entre honrar a Dios y cumplir con pactos. La meta de Loide y de Eunice no era asistir fielmente a un evento semanal que se llevaba a cabo en una sinagoga. Porque a veces creemos que eso es instruir al niño en su camino y en su palabra. La meta de ellas era confiar en Dios, depender en Dios, amarlo más, amar más a otras personas, servirle a Dios y dedicarse a servir a más personas. Escucha esto. Esta afirmación de que el hogar de Timoteo fue un hogar que honró a Dios es tan fuerte que Pablo no formó a Timoteo para que él aprenda a honrar a Dios. Él impulsó a Timoteo porque la honra a Dios él la aprendió en su casa. Él no lo escogió y dijo, te voy a formar. No, él impulsó lo que había hecho su mamá y su abuela. Por eso, Pablo lo que hace es recordarle a Timoteo lo que su mamá y abuela habían hecho. Y fíjate lo que dice en 2 Timoteo. Traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual primero habitó en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también está en ti. Y me llama la atención esto de la fe no fingida. Y dije, bueno, ¿qué significa fingir fe? ¿Estás listo? ¿Para qué hice esta pregunta, no? La fe genuina o no fingida, primeramente se va a evidenciar en la manera que te relacionás con Dios. Por ejemplo, el que aparenta tener fe no puede ser agradecido en todo y siempre va a vivir quejándose. Pero el que su fe es genuina siempre va a dar gracias en todo. La fe genuina se evidencia cuando no solo admiro a Jesús, sino que imito a Jesús. Escucha esto, el que aparenta su fe es un consumidor de Dios. Y el que tiene una fe genuina, primeramente lo obedece en todo antes de obtener un beneficio de Dios. El que tiene fe genuina es testimonio vivo de la transformación en su vida. Escucha esto, el que finge su fe construye su testimonio a partir de su herencia religiosa y cultural. ¿Por qué sos cristiano? Ah, de toda la familia, porque ya son mis abuelos. Y uno es lo que quiere ser por lo que heredó, no por la convicción que tiene. El que finge su fe, escucha esto, promete todo, pero nunca cambia. El que tiene una fe genuina camina siempre en sentido opuesto al mundo porque sabe que no pertenece al mundo. Estas madres, Loida y Eunice, honraron a Dios y fueron favorecidas por Dios porque entendieron que Dios jamás espera la perfección de nadie, mamá, sino que espera sinceridad. Convengamos que no hay trabajo más importante que ser mamá. Pero si yo tuviera que darte un consejo y priorizar qué es lo más importante que necesitas enfocarte, es vivir una fe sincera y transmitirla todos los días. Todos los días. Una fe sincera es aquella que no solo le dice a nuestros hijos qué deben hacer, sino que se modela para que ellos lo puedan ver en tiempo real, al mismo tiempo que se está enseñando. Mamá, hay una sola presión que debes sentir. Esta es la única que es válida. Lo demás, descartalo. Hay una presión que como hijo te pedimos que permitas en tu vida. Es la presión del Espíritu Santo que te va a impulsar cada día a estar más cerca de Dios. Esa presión tiene que estar constante en tu vida. Escucha esto. Por eso, todo lo que hagas, de palabra o de obra, hacelo en el nombre del Señor Jesús y da gracias a Dios, al Padre, por medio de Él. Mamá, no te esfuerces por lograr la perfección. Te tengo una mala noticia, no lo vas a lograr. Mejor viví para modelar una fe real delante de tus hijos. Papá, no exijas algo en tu esposa que ni siquiera vos sos capaz de lograr. Mejor sumate al esfuerzo de ella por vivir una fe sincera. No olvides que la fe fingida me va a llevar siempre a deshonrar a Dios, intentando solucionar todo yo y sin depender de Él. Pero la fe genuina siempre me va a llevar a honrar a Dios, recordando que cada día, que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Pero pastor, no aguanto más. ¿Te suena conocida esa frase? Si usted supiera, se me acabó la paciencia. Bueno, déjame compensar lo que estás pensando con lo que sucedió en la casa de Eunice. Eunice tenía a su esposo que no era cristiano. Así que para muchas cosas me imagino que ella tuvo que estar siempre sola. Sin embargo, ella, a pesar de estar sola, jamás sacó la mirada de Jesús y entendió muy bien que Jesús nunca estaba al lado de ella, sino estaba delante guiándola. Así que, número uno, hay que vivir para honrar a Dios con una fe real, no aparentando lo que no somos, sino viviéndolo genuinamente. Ahora, segundo valor por el cual Loida y Eunice generaron una influencia tan irresistible en la vida de Timoteo, es que promovían dentro de la familia una atmósfera de amor y aceptación. Claro, en la vida de Timoteo encontramos una relación sana y seguramente habría problemas, porque cuando vos juntás tres generaciones juntas, imagínate. Cuando tus hijos te dicen, qué burro, no te das cuenta, qué, vos decís, pero no lo entiendo, y ellos lo ven, y yo todavía no me sigo dando cuenta que cuando tengo un problema, la solución está en Google. Y me lo tiene que recordar uno de mis hijos diciendo, pero papá, oh, da. Le digo, no me acordé. Entonces, la diferencia generacional hace que las perspectivas vayan cambiando, y eso es normal. Pero hay algo que me llama la atención de esta familia de tres generaciones juntas, que a pesar de las diferencias, hubo amor y hubo aceptación. No convencimiento para que alguien cambie, sino disfrutando las diferencias. El hogar de Timoteo no era fácil. Déjamelo decirte una vez más, porque a lo mejor vos decís, ok, estamos hablando de alguien de la familia, de la Biblia, pero el hogar de Timoteo no fue fácil. El padre creía en un Dios pagano. Y si vos decís, ¿de dónde saca esto? Simple, Pablo lo dijo en Hechos. Después, cuando llegó a Derbe y a Listra, había cierto discípulo, no lo había conocido, llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, Eunice, y el papá, padre griego. Todos los griegos creían en dioses paganos. Entonces, esa familia no era fácil. Pablo, en su primer viaje misionero a Listra, llegó a una iglesia y se supone, porque no está confirmado, que en una de esas reuniones, al plantar la iglesia, Loida y Eunice se convirtieron al cristianismo. El problema es que el esposo no. Lo que sí dice la Escritura es que Eunice era judía, era temerosa de Dios, que aceptó a Cristo como el Mesías y su Salvador, y el ambiente en su casa no fue nada fácil, porque el padre, al no ser cristiano, no temía de Dios. Pero Loida y Eunice, a pesar de eso, impactaron la vida de toda la familia. Y déjame decirte algo, puede haber maneras de pensar diferente, pero el desafío del cristiano es aceptar y amar en medio de las diferencias. Por eso, el ambiente en tu casa no tiene que ver con que sea perfecto, sino con que haya amor y aceptación. Ni siquiera comparación. La familia debería ser una fortaleza para cada uno de sus miembros y debería ser un lugar muy difícil de penetrar para el mundo exterior. Pregunta, ¿quién está teniendo acceso privado a tu círculo íntimo familiar? La familia debería ser un lugar donde todos se sienten amados y aceptados. Escucha esto, el amor y la aceptación es una de las necesidades fundamentales de todo ser humano. Si no se tiene amor y aceptación, no se alcanza la felicidad y no es placentero estar juntos. Mi pregunta es, si los miembros de la familia no encuentran esto en casa, ¿en dónde lo van a ir a buscar? A cualquier otro lugar sin medir las consecuencias, con tal de ser aceptados. Tal vez los hijos no se van porque son rebeldes, sino porque no se sienten valorados y están desesperadamente buscando un lugar donde los abracen. En esta familia de Loida, Eunice y Timoteo, Pablo pudo ver una atmósfera especial generada e impulsada por dos mujeres, a pesar de que había un impulso negativo por parte del padre. Por último, además de la honra y la atmósfera, Loida y Eunice dejaron un legado que impactó generaciones. Y déjame hablar un poquito del legado. ¿Cómo se deja un legado? Solamente dejas un legado cuando los que lideran la casa tienen una influencia espiritual sobre la familia. Estuve en el velorio del pastor Ramón Sr. ¡Qué legado! ¿Por qué? ¿Porque hizo mucho? No, porque lideró espiritualmente su casa. Estuve el sábado en el velorio de Hugo Cuellar. Hoy Víctor, que está acá, no sé dónde estás, Víctor. Debe estar con los jóvenes. ¡Qué legado! ¡Cuánto amor al papá! ¡Qué orden! Era una caja de sorpresas ese hombre. ¿Por qué? ¿Porque era un superdotado? No, porque lideró espiritualmente su hogar. Si el liderazgo se limita a órdenes, a gastos, a tradiciones y a recordar cada día la posición jerárquica, es difícil que haya un legado. La familia de Timoteo fue una familia sencilla, humilde, pero que impactó generación tras generación de tal manera que 2000 años después, más de 2000 años después, seguimos hablando de Loida, de Eunice y de Timoteo. La influencia que tuvo su madre y su abuelo fue irresistible para la vida del joven Timoteo. Ahora, quiero hacer un paréntesis, porque para algunas mamás que están aquí hoy, su corazón debe estar afligido porque a lo mejor sus hijos o sus nietos se alejaron del Señor. Déjame decirte algo. La decisión que ellos tomen no depende exclusivamente de cómo fue tu trabajo como mamá. Hay un montón de factores que influyen en las decisiones de un hijo y en última instancia los hijos son los únicos responsables de las decisiones que tomen. Pero a pesar de decisiones, acá aparece el rol de mamá, ese único, ese exclusivo y ese extraordinario, porque no puedes dejar de orar por ellos, porque no puedes dejar de amarlos, porque no puedes perder la paciencia, y escucha esto, y no apagues la luz de entrada de la casa, porque un día ellos van a abrir la puerta y van a regresar. ¿Y sabes cuáles van a ser tus palabras para ellos? No de reproche, las mismas palabras de Pablo para Timoteo. Hijo, permanece firme en lo que aprendiste. Permanece firme en lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Mi mamá tiene 88 años, va a cumplir 89. Es muy especial. Si no, pregúntenle a sus nietos. Siempre que hablo, primero, no entiende los celulares, entonces no tiene celular. Me desespera, pero la tengo que amar y aceptar como es. Le dimos un iPad, lo dio porque no lo entiende. Le digo, te conecto a internet, ¿qué es eso? Es mi mamá. Entonces, ella es feliz con el teléfono con cordón. Y cuando yo la llamo, levanta, hola, digo, mamá, y ahí empieza. Hijito amado, bla, bla, bla. Y se nota que cuando le hablamos, ella tiene hojas, un lápiz, porque la única forma de escribir para ella es con lápiz y hoja, y empieza a preguntarme, ok, ¿dónde vas a salir de viaje? Digo, no. Voy a estar aquí. Va a estar en casa. Ok. ¿Cómo está Santiago y Agustina? Bueno, están muy bien y ya están estudiando. Están estudiando. Y empieza a notar absolutamente todo lo que yo escribo. Todo lo que estoy diciendo. Todo. Me dice, pero un momento. ¿Qué día? Y se lo digo mil veces. ¿Qué día te vas? Me voy el lunes. ¿Qué día te vas? El lunes. ¿Y qué número es el lunes? El 3. ¿Y cuándo lo ves? El 5. ¿Qué día te vas? El lunes. ¿Qué día? Porque necesita tenerlo escrito. Hasta me pide horario. ¿A qué hora sale tu vuelo? Porque ella necesita tener todo controlado para orar. No hace otra cosa. No nos ve. Claro, como no la vemos por FaceTime ni nada, porque ahora con todo esto, cuando la veo, ¡oh! Claro, pasó un año y medio y no la veo. Pero hablamos todos los días. Pero cuando habla hay algo que no ha cambiado. Anota todo. Necesita tener el control de todo. Y digo, mamá, tengo 53. Dijo, ¿y? ¿Dónde vas, mijito? ¿Dónde estás yendo? Ah, bueno. Y, momento. Y empieza a anotar. Yo siento que está anotando. ¿Por qué? Porque necesita orar. Ella es la forma de amarnos y la forma de expresar con todos sus errores, porque no fue perfecta. Es orar por sus hijos, por sus nietos, y ahí está. Y lo hace a su manera. Y ya no puedo cambiarla. Solamente la puedo amar y aceptar. Y saber que está cumpliendo su rol de mamá. Yo prefiero que sea así, no que me ignore. Y ahí está, orando todo el tiempo. Y no solamente impactó mi vida, sino la vida de los nietos. Y esto viene de su mamá, que fue cristiana, y de los bisabuelos que fueron cristianos. Y es algo que se está pasando. Y si vos decís, es que mi historia no es así, tenés la oportunidad de comenzar la historia con tus hijos. Me imagino que Timoteo pasó por la adolescencia. Así que, tiene que haber sido rebelde. Yo no me creo a Timoteo un santo. Tiene que haber tenido rebeldía. Y en medio de toda esa circunstancia, ¿cómo logro, porque quiero que te identifiques, porque a lo mejor tus hijos están pasando por un momento difícil, ¿cómo logro que en mi familia haya influencia irresistible y que yo no me preocupe por la perfección? Mi hijo está estudiando, mi hijo lo está haciendo, mi hijo toca bien esto, mi hijo juega esto, y uno se esfuerza, tiene que lograrlo, tiene que esto, y realmente no vas a lograr influenciar, porque Dios ya diseñó lo que va a ser y cómo va a ser, sino influenciarlo de tal manera que él entienda que la prioridad de mamá y papá es buscar a Dios, honrarlo y crear una atmósfera de amor como Jesús nos lo pidió. Cada hogar está llamado a ser una casa de luz en el mundo y creo que estamos de acuerdo todos en esto. Un lugar donde todos puedan encontrar dirección, respuestas, esperanzas, donde un hogar donde la gente inconversa pueda encontrar sentido a tu vida. Pero, y no te olvides de este pero, todo comienza con los integrantes primero de la casa. ¿De qué sirve que se hable bien de mí, de mi familia, cuando no es real lo que yo muestro a lo que es? Como padres, como abuelos, como tíos, como mamás, fuimos llamados a pasar la estafeta a generaciones, pero para pasarla bien debemos primero tener en claro cómo están los negocios en casa. Porque todo comienza en casa. Loida le pasó a Eunice la estafeta. Eunice se la pasó a Timoteo y Timoteo la pasó a tantas personas y hoy la estamos recibiendo nosotros. Las familias que salen adelante, déjamelo decirte una vez más, no son las familias que lo logran, se superan, que tienen éxito o que son perfectas. No son familias sin problemas, no son familias sin ataques. Son familias que están impregnadas de la visión de Dios. Son familias que honran, son familias que alaban a Dios juntos. Y esto es lo más grande, mucho más que cualquier logro. Esto significa que cada familia puede visualizar el futuro, una situación mejor, un bienestar mejor, a pesar del problema que estás pasando, porque Dios es el que está en control de todo. El enemigo vino a destruir tu familia y vive mintiéndote, diciéndote que la mejor solución es renunciar y desistir. Vamos a tener lluvias y vientos que nos van a querer sacar del camino, especialmente a vos, mamá. Pero si tenemos una visión clara con los valores definidos de Dios, vamos a llegar al destino y vas a ayudar a que tus hijos también lleguen. Y la influencia que ejercemos sobre nuestro hogar será irresistible. Si hay algo que yo quiero, no quiero imponer algo, sino que lo que yo influencio en ellos sea irresistible para ellos y lo sigan reproduciendo con más generaciones. En este día, y para terminar, Charlie, si estás, venite, donde reconocemos y honramos el llamado a la maternidad, me gustaría terminar haciendo algo. Y quisiera que todas las mamás se pongan de pie. Pónganse. Y si estás casada o algo está pasando, también hay un llamado maternal a tu vida, ¿eh? Así que no te quedes sentada, porque es un instinto tan único de protección. Y de parte de los varones quisiera darle las gracias, mujeres, por ejercer tan extraordinariamente ese instinto de protección. Gracias. Perdón. Por a veces no comprenderlas. Perdón como hombres. Por no apoyarlas como deberíamos apoyarlas y no valorar lo que hacen. Perdón, mamás, porque como hombres heredamos una actitud pésima de Adán que tuvo con Eva. Echarle la culpa por todo y no hacernos cargo de lo que nosotros tenemos que ser responsables. Perdón por haberlas cuestionado por sus actitudes y no habernos dado cuenta que Dios las diseñó para cada uno de nosotros sus hijos. Y escucha, y que no sos mamá por casualidad, sino que sos parte fundamental de un diseño. Y somos lo que somos por lo que hiciste. Tenemos lo que tenemos por lo que hiciste. Y todo lo que logramos es porque estuviste ahí. Gracias por hacernos quedar tan bien a nosotros los papás. Gracias por enseñarnos a desarrollar un instinto que naturalmente no lo tenemos tan marcado como ustedes, que es el instinto de protección familiar, de tiempo familiar, de prioridad familiar. Ser leona, que dice no, no, y animarnos. Sexo débil, ¿quién dijo eso? Hay días que pueden llegar a ser malos, pero cuando mamá está, todo cambia. Y tal vez tu mamá no está, pero está la memoria, están los recuerdos, y sigue estando ahí, sigue estando su voz, sigue estando su amor, sigue estando su afirmación. Y hoy quisiera hacer algo. Yo ahora me traje el teléfono porque voy a llamar a mi mamá. Y yo quisiera que hagamos algo. Si estás hijo con ellas, tómate el tiempo de reconocer todo lo que hacen. No busques perfección, porque si Dios no busque perfección, entonces menos tenés que buscar vos perfección. Porque no lo van a hacer, porque ni nosotros somos perfectos. Busca agradecer la sinceridad, todo el esfuerzo, todo el sacrificio que no hacen una vez, todo el tiempo. Y si tus hijos son chiquitos, como Iván, Iván, portate como un hija con tu esposa y agradece todo lo que ella hace, porque no podríamos hacer lo que hacemos hombres si ellas no estuvieran ahí. La maternidad es un regalo de Dios, es maravillosa, es perfecta. Y nosotros hombres, que no somos mamás, somos papás, nuestro rol es levantarlas, valorarlas, reconocerlas y siempre agradecerlas, para lo cual fueron diseñadas. Defender la familia y tener ese instinto de cuidado. Por eso, puede haber esposos con su esposa. Quiero que te des vuelta y que tengan su tiempo de oración. Si están los hijos, quiero que vayas y hables con tu mamá. Escúchame bien, si estás sola, como te pasa a mí, bueno, está Karina, pero ahora los chicos van a tener tiempo con él. Llama a tu mamá y decile, gracias por lo que estás haciendo, gracias por lo que hiciste. Si tu mamá no está y está solo, es un momento de orar y agradecer al Señor por lo que ella hizo. Hizo tanto que hoy estás acá y sos el que sos, porque es parte. Tranquilos, hombres, ya llega el Día del Padre, pero hoy no te toca. Hoy bájenle, bajémosle y reconozcamos el rol privilegiado que tiene la mujer al ser mamá. ¿Estamos bien? Entonces, dense vuelta, levántense. Espero que ninguna mamá quede sola. Comiencen a orar, abracen, agradezcan, miren, lloren. Pidan perdón, entiendan el rol. Y si no están tus hijos, hombre, supongo que tenés mucho para decirle a ella, mucho, mucho, mucho.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios, sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.